She's real fine, my
409.
She's real fine, my
409, my 409.
Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico programa que se llama Solos ante el Peligro. Ya sabes que estás en el 107.5 de Radio Enlace y nosotros, como siempre, estaremos contigo hasta las 7 de la tarde. Una hora y media de radio más divertida que hacer piragüismo con una tabla de planchar. Entérate de todas las curiosidades y déjate llevar con los personajes más atípicos del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Hoy Enrique García nos trae una exclusiva, todos sobre un aparatejo que se ha convertido en la nueva apuesta de Sony. Nos referimos al PlayStation Move, una especie de varita mágica con forma de calipo que captará todos nuestros movimientos delante de la pantalla y a los alrededores. Y digo yo, aparte de captar los movimientos, ¿captará también los sabores y los malos olores? En la noticia de la semana hablaremos con un párroco que se ha liado a guayas con un joven de la comisión de fiestas de su pueblo. Y todo por romper una sagrada forma, oye, sin querer. Y es que el clero siempre ha tenido la mano muy larga. Hoy hablamos de un personaje que ya en su día dio mucho que hablar y mucho que contar, entre otras cosas porque también era escritor. Hoy aprenderemos muchísimas cosas de este personajillo que era el Marqués de Sade, en nuestra sección Vicios y Leyendas. Y todo esto y mucho más siempre acompañado con la mejor música y los peores chistes. ¿Te lo vas a perder? www.solosanteelpeligro.com. Envía tus opiniones al foro y libro de visitas y déjanos tus chistes para nuestra sección Se abre el telón. Lo leeremos con todo el gusto del mundo y oye, que nos reiremos también. Yo creo que con todo esto que te estoy contando, aparte de aburrirte, no te van a quedar ganas de moverte de delante de la radio, por lo menos hasta que llame tu novia y diga que tienes que ir con ella al Leroy Merlin. Un saludo a todos, yo soy Sergio Morón y esto es Solos ante el Peligro. ¡Comenzamos! Buenas tardes de nuevo. Son exactamente las 5 y 33 minutos de la tarde. O sea, es decir, acabamos de comenzar y mucha gente se pregunta ¿por qué este fantástico programa solamente se emite un día a la semana? ¿Por qué será? Claro, yo lo entiendo. La gente disfruta mucho durante esta horita y media de radio. Pero claro, ¿qué es lo que sucede en estas radios locales? Pues que no tenemos equipo. Entonces, nos lo tenemos que currar todo, muy poquitas personas. Y oye, que para decir tantas tonterías en tan poco tiempo, pues cuesta crearlas. No tanto decirlas, pero sí crearlas. Pero bueno, yo estoy hablando como si estuviese aquí solo. Eso no es verdad.
No lo es.
No lo es. De hecho, ya se ha dejado aquí caer una vocecilla que me imagino que todo el mundo conocerá, o cuanto menos ya irá conociendo en esta nueva temporada.
Ya puede, hace un año casi.
Ay, estamos hablando de uno de los mejores locutores del mundo. Oh, una voz conocida en la COPE, una voz
por
conocida
supuesto
en Intereconomía, una voz conocida en Radio Inter y, por supuesto, aquí en Radio Enlace. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al gran Enrique García.
Sí, bueno, hay personas como tú que aprecian lo bueno en cuanto lo ven.
Enrique, tienes que agradecer al público, te están aplaudiendo, te están...
Ah, no, es que ¿sabes qué pasa? Que es una cuestión de los oídos, que esta mañana, ¿sabes qué ocurre con los cascos en las radios?
¿Qué ha pasado?
Que la gente, cuando se los quita, los deja toda pastilla, para que el siguiente que los use se quede sordo.
De todas formas...
Por eso estoy aquí con el micrófono al mínimo y los cascos al máximo, y por eso no he oído los aplausos. ¡Gracias, pueblo!
De todas formas, Enrique, tú no te preocupes porque esto pasa en todas partes, ¿eh?
Sí, sí, el ser humano es así de cabrón en todos sitios.
De todas formas, mira, otras te están aplaudiendo, Enrique, para que veas. Esto parece Sálvame de Luz. Dices cualquier tontería y ya la gente te aplaude, ¿eh? ¿Te das cuenta? Bueno, para que veas que la gente te aprecia.
Me doy cuenta.
Y demás, bueno, esta tarde tenemos una tarde cargadita de sorpresas, cargada de novedades, un montón de cosas. Porque hablaremos de un montón de noticias, de curiosidades del mundo del corazón, contaremos chistes. Hoy incluimos una nueva sección que se llama La Frase Tonta de la Semana. Y yo sigo insistiendo que la gente nos mande sus chistes de Se Abre el Telón a www.solosanteelpeligro.com. ¿Por qué? Porque nosotros los leeremos en directo. Ya nos han llegado unos poquitos.
Y para eso están, para leerse.
Efectivamente, porque oye, si nos hace gracia, pues no sorteamos nada, Enrique. Directamente damos tu teléfono y que las mujeres vengan a disfrutar de tu presencia y o te vas tú a sus casas.
Naturalmente.
A modo de compañía, porque tú eres una buena compañía.
Naturalmente todo esto a gastos pagados.
A gastos pagados, claro, me imagino que tendrás que
pagados
pagar
al locutor, quiero decir.
Ah, sí, pues yo iba a decir yo otra cosa. Y aparte de todo esto, Enrique, ¿a ti qué te parece? La semana pasada hablábamos de Enrique VIII, ¿no? De los Tudor, que sabes que está teniendo un éxito impresionante.
Efectivamente.
A la par que Águila Roja. Y hablamos con el auténtico, en nuestra sección de vicios y leyendas. Hoy sí, hablamos del Marqués de Sade. Para ti, de los dos, ¿quién era más vicioso? Es decir, bajo tu punto de vista.
Hombre, probablemente el que ha dejado peor recuerdo en la historia es Enrique VIII, pero vicioso en el sentido de vicio, de inquinamente vicioso,
tremendo,
de crápula, entonces eso ya habría que marcar hacia Sade, porque quieras que no todo el mundo hemos dado nombre a toda una tendencia sexual sádica.
Oye, ¿tú conoces alguna obra del Marqués de Sade? ¿Algún cuento?
Pues hombre, tengo entendido que escribió uno que era una especie de versión de la Caperucita.
Ah, ¿sí?
Sí, lo que pasa es que era la Caperucita en cuero.
Sí.
No sé exactamente qué campesino va vestido así. Y el lobo feroz no la buscaba para comérsela.
Bueno, le buscaba ya para comérsela al lobo, me imagino.
Bueno. O sea,
que cambió un poquito lo que es
ya,
la
es
la
que
historia.
Te he oído, no lo he leído, no sé cómo acabar el pobre bicho.
Bueno, de todas formas, Enrique, como somos tan guarretes y decimos tantas cochinadas,
vamos a ir al infierno.
Vamos a ir gradualmente soltándolas, porque si no la gente va a decir, oye, que este...
¿Qué he dicho?
Porque tú sabes que este programa es ideal para todas las edades. Bueno, no. Para todas las edades a partir de los 30.
Para todas las edades, incluida la de piedra.
Incluida la de piedra. Oye, yo creo que nosotros somos bastante modernos, ¿eh?
Pues sí, eso te lo puedo asegurar.
Y además, Enrique, tú fíjate... ¿Quién mejor que nosotros puede ofrecer un programa de humor, un programa entretenido, durante un buen ratito de la tarde, una horita y media? Un programa donde hay noticias, sorpresas, chistes, personajes... que no, coño, que es la
no
misma...
No sé, Miliki.
Que es la misma mierda siempre, coño. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta locura radiofónica, pero no sin antes saber qué sucedía un día tal como hoy, 12 de septiembre, hace la tira de años. ¿Dónde? En nuestro nódulo. El nódulo. Tal día como hoy, pero en el año 1941, Ho Chi Minh crea la Liga para la Independencia de Vietnam, que denominó Viet Minh. Ya en el año 1945, Ho Chi Minh establece el sufragio universal en Vietnam, al que llamó sufragín. Y me imagino que una vez celebrados los comicios, Ho Chi Minh, para festejarlo, abrió una botella de 100 pipers, a la que denominó Pipermint. ¡Ah! Y hasta aquí el nódulo.
Estás escuchando Solos ante el Peligro.
Solos ante el peligro.
Las noticias. Hay que ver, Enrique, la cantidad de cosas que suceden en el transcurso de la semana.
Y que son ciertas, eso es lo...
De lunes
lo
a domingo.
Curioso.
Eso es lo curioso, ¿verdad?
Sí.
Como las noticias curiosas que tenemos nosotros preparadas. Pero antes de ir directamente a lo que es la creen de la creen, vamos a celebrar, o mejor dicho, festejar el santoral del día 12 de septiembre de 2010. Porque hoy celebramos la festividad de Autónomo, Curonoto, Estratón, Guido, Irónedes, Leoncio, Macedonio, María, Sacerdote, Selenio, Serampión, Silvino, Taciano, Teódulo, Valeriano y Bifredo. Me he quedado... Pues eso. Si algún sacerdote autónomo, Teódulo y Curonato que tenga el Serapión, que se aplique el cuento tomándose una taza de Teódulo y un yogur de Macedonio con una valeriana y después de una buena siesta, que llame el número de teléfono del programa.
Y tendremos que felicitar a Calimero, ¿no?
A Calimero también.
Calimero Valeriano.
A Calimero Valeriano, efectivamente. Buena observación, Enrique García. Bien, pues ahora sí que de verdad vamos a ir con esas noticias que vienen, pues eso, en cuadraditos, picaditas, con forma de quesito de gruyer o de jamón, y que nosotros le damos el título de Noticias con Remate o Punch News. ¡Adelante!
Un rabino amenaza con que las mujeres que usan peluca arderán en la próxima vida. El líder espiritual del partido israelí Shas asegura que el código judaico prohíbe el uso de pelucas por parte de mujeres.
Shas.
Y amenaza que estas arderán en la próxima vida, empezando por la peluca. Estáis advertidas. Debéis llevar un somiuelo, o eso afirma.
Sin lugar a dudas, Rapel, Aramis Fuster y Paco Porras arderán en el infierno. Los dos primeros empezando por la peluca y el tercero empezando por el espárrago. ¡Ah!
Un ministro ruso anima a beber y fumar para solucionar los problemas sociales. ¿Quiere ayudar al Estado a llenar sus arcas? Preguntó el ministro de Hacienda de Rusia, Alexei Kudrin, a sus conciudadanos. A continuación, les ofreció la forma de hacerlo, afirmando que cuanto más vodka beban y más cigarrillos fumen, más ayudarán a solucionar los problemas sociales del país, ya que tanto la bebida como el tabaco son productos grabados.
Eso sí que es animar al pueblo a salir de la recesión. Qué duda cabe que fumando y bebiendo estarás todo el día ocupado y dejarás de sufrir la crisis antes que nadie. Claro, ¿te va a morir?
Un borracho pierde un cuadro valorado en 1 millón de euros.
¡Hostias!
Un neoyorquino encargado de vender el retrato de una niña de Cogot, 1857, valorado en alrededor de 1 millón de machacantes, que ya se dice pronto, lo perdió tras haberse puesto hasta el ojete de alcohol, según ha denunciado el propietario de la tela, Christine Truchon. Y encima, no estaba asegurada.
Joder. Este señor siguió el ejemplo del ministro de Hacienda ruso. Me lo imagino el día siguiente de perder el cuadro, ahí con todo el borracharón diciendo: coño, no ves si me ha salido cara la ronda ayer. Te voy a invitar a mi peña.
Le roban el coche y se lo intentan vender después.
Cabrón.
La Brigada Provincial de Policía Judicial de Lleida ha detenido a dos ladrones pillados in fraganti cuando trataban de entregar a su legítimo propietario el vehículo que le habían robado mientras este estaba ingresando en un hospital y a cambio del cual le pedían 2.000 euros.
El señor, una vez salido del hospital, decidió no recomprar el coche porque los cacos, cuando lo robaron, iban dentro los niños, la mujer y la suegra. A lo que la víctima dijo eso tan célebre de: ¡ah, Santa Rita Rita, lo que se da no se quita!
Juez libera a preso y se van de cañas. Imágenes del canal de televisión Panamericana mostraron en un bar de la ciudad de Chachapoyas, es verdad, Chachapoyas, al magistrado Edgar Gómez tomando cañas con el traficante Teófilo Portocarrero Fernández y otras tres personas, dos policías y el jefe de seguridad de la cárcel en que estuvo preso el imputado.
¡Ay, madre! Si es que en una ciudad como Chachapoyas, o bebes o chupas cabeza de gamba.
Comerse con los ojos a una mujer es involuntario. Objetivo localizado, inicie maniobra de empalmamiento. Amiga, debes saber que esa actitud no es culpa nuestra. No, no somos animales perpetuamente en celo. No somos depredadores, solo se trata de nuestro instinto que nos juega malas pasadas.
Ya te digo, Rodrigo. De todas formas, si desnudar a una mujer con la mirada es involuntario, entonces, cuando le quitas las bragas ahí a bocados...
Eso es canibalismo.
Pues sí.
Los hombres inmaduros no seducen a las mujeres. Como reconoce el psicólogo, sexólogo y escritor Antonio Bolinches, desde el instituto ha comprobado los destrozos personales y laborales que provoca la negativa a hacerse mayor. Fruto de su experiencia, ha publicado Peter Pan puede crecer en Grijalbo, una eficaz guía para hombres en el viaje hacia su madurez y un alivio para tantas mujeres que sufren la falta de compromiso masculino.
Es cierto que a veces, pues oye, los hombres nos negamos a hacernos mayores, pero aún así, poco a poco vamos entrando por el aro. Oye, podemos llegar a ser unos tíos responsables, adultos...
Sergio, los reyes son los padres.
¿Qué?
Lo que oyes.
¿Qué? ¿Qué? No, no, Enrique, no, no, no. No.
Cepillarse los dientes puede ser peligroso, ya lo decíamos nosotros de niños. El suceso tuvo lugar en Nueva Zelanda, por allá abajo. Desconocemos el nombre de la afectada, pero el caso es que tuvo la desgraciada idea de subir a su habitación mientras se lavaba los dientes, tropezó en uno de los escalones y acabó tragándose limpiamente el cepillo.
Y es que esta chica no escarmienta. Unos días después le sucedió lo mismo con su novio. Él iba subiendo la escalera mientras ella le comía la cabeza. Claro, al final él tropezó y se la tragó enterita.
Estonia gana por segunda vez el concurso de cargar con la mujer a la espalda. Los estonios se llevaron medallas de oro y plata en el campeonato de carga de esposas celebrado en Finlandia, en la competición anual que se realizó en Sonkajärvi, en el centro del país. Participaron 44 parejas de 12 países.
De eso nada, monada. Para campeones los españoles, que cargamos con la mujer 365 días al año y al final, y cuando menos te lo esperas, le duele la cabeza. ¡Coño! Y hasta aquí las noticias con remate. Más noticias en los boletines informativos de Radio Enlace, 24 horas de música. Me está dando miedo. Vaya música,
sí.
Vaya música que nos ha puesto nuestro técnico Roberto Carlos Bone, al que, por cierto, todavía no había presentado. Y a él le gusta, ya sabes, a él le gusta que hablen un poquito
de él. Sí, consta. Con los luengos aplausos que se dedica luego.
Sí, porque él es una persona que es muy discreta, ¿sabes? No le gusta que hablen de él, aunque a nosotros nos deja, no, ¿sabes?
Eso,
no lo permite.
Eso es una cosa que comparten todos los técnicos de radio, eso hay que decirlo. Son gente muy discreta, que no quiere resaltar, que...
Enrique, con esta música...
mejor me callo, ¿no?
Me están dando una gana de meterte un lametón, menos mal que no te has afeitado. ¿Sí, no?
Mira, me alegro de ser tan descuidado.
Menos mal. Oye, mira, y hablando de lametones, un actor tiene la lengua más larga de Estados Unidos. El actor californiano Nick Afanasieff tiene la lengua más larga, literalmente hablando, de Estados Unidos. Según dice el portal wen.com, el chico de 20 años posee una lengua de 8,89 centímetros. Me refiero a la lengua.
Sí, sí.
Lo que lo deja a solo un centímetro del récord mundial en manos, o mejor dicho, en la boca del británico Stephen Taylor. No estoy hablando de Nacho Vidal, ¿eh?
Dice,
todavía no se sabe si la lengua seguirá creciendo y Nick podrá batir el récord mundial. Yo sabía que la tenía larga, la lengua, ¿verdad? Se refiere. Contó orgulloso el joven, pero no que tenía la lengua más larga de América.
Sí, los sapos le odian porque ahora tienen que comprar los mosquitos en blister.
Efectivamente. De todas formas, Enrique, ¿qué ventajas y qué inconvenientes nos encontramos teniendo ese pedazo de lenguacha?
Hombre, que si quieres ganar el mundial, entonces tienes que hacerte un piercing y colgarte un peso.
Pero ¿tú no crees que acabarías siendo director general de una empresa de pegar sellos o algo de eso, por ejemplo? Que
hombre,
es que con una sola lengua puedes pegar 10 a la vez por tirar.
Podría ser fundador de la empresa, pero la verdad... No, pues sí, puedes llegar muy alto en correos, es verdad.
Oye, ¿y tú crees que los Rolling Stones, que sabes que tienen ese logotipo de Andy Warhol de la famosa lengua, ¿tú no crees que le podrían contratar para hacer la gira?
Yo estaba pensando más en Kiss. ¿No son ellos los que hacen eso de... la lengua?
Sí, además pintada de rojo.
Y además
sí,
eso.
Sí, un poco, sí, hablando de cosas vistosas, efectivamente, los
claro,
Kiss.
Claro, que eso será una prótesis.
Oye, ¿y tú crees que a una mujer le gustará un pedazo de lengua ahí de 9 centímetros? ¿Tú qué opinas?
Es
que, de un lametón la mojas toda.
Si es roja, tal vez, como estaba dicho ya antes, para gustos colores.
Sí, efectivamente. Para gusto los colores y los sabores. Bueno, pues resulta que a los viejos les gusta que los jóvenes queden mal, Enrique.
Cada vez hay más jóvenes parados. Yo es que me parto. Hay gente de cierta edad a la que molesta que haya gente joven. Si encima se enteran de que a alguien de menos de 40 años le va bien, esa molestia se convierte, pues, en desprecio absoluto. Pero oye, ¿por qué se da este comportamiento? Me pregunto yo. Unos investigadores alemanes, porque los alemanes lo saben todo, se han puesto manos a la obra y se están dedicando a estudiar el porqué de este comportamiento. Es uno de los experimentos realizados. Se encontraron con un curioso resultado. La prueba en cuestión consistía en hacer creer a varias personas de la tercera edad que estaban testeando un nuevo noticiario online. Se les dijo que tenían menos de 10 minutos para leer, así que podían escoger aquellas que más les interesaran. No sabían que los investigadores habían colocado adrede noticias en las que se hablaba de los jóvenes, tanto bien como mal.
Pues mira, Enrique, para hablarnos de esta noticia tenemos al señor Casademón.
Hombre, hacía mucho que no le veía.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Casademón. ¿Cuánto tiempo?
Yo no tengo esa opinión de los jóvenes en absoluto.
¿No?
No, porque todos hemos sido jóvenes.
Es una actitud que le honra, señor Casademón.
Es una actitud que me honra, por supuesto. Por cierto, Enrique, ¿tú estudias o trabajas?
Yo, afortunadamente, creo que puedo decir sin ánimo a romper lo que trabajo.
Ah, que trabajas. ¿Y te va bien en la vida, Enrique?
Hombre, podría cobrar más, pero teniendo en cuenta cómo está mucha gente, sí me va bien.
De verdad que los chicos de ahora es que sois insoportables. Seguro que con la edad que tienes, que eres un querubín, seguro que estás forrado de billetes. Se lo voy a comentar a mis amigos de la petanca. Se lo voy a comentar a ellos.
Ya veo, señor Casademón.
No, es mentira. Te estaba gastando una broma, Enrique.
Bueno. Creía que me iba ahora usted a decir que no era usted racista, que solamente estaba contra sus cochinos negros.
Fíjese usted que nos hemos tirado más de 40 años sin poder hablar catalán. Pues claro, esto para mí es verdaderamente...
Sí, sí, muy bonito el acento, por cierto. Le queda muy bien.
Pues, por cierto, ¿usted cuántos años tiene?
25.
Yo tengo 85. Y he vivido una guerra civil y una posguerra. Así que no te digo nada, chavalito. Oiga, que a vosotros os lo den todo hecho. ¿Me entiendes?
Las collejas, si no le importa...
Es que usted se lo den todo hecho. Es que no nos entendemos. Y ahora me voy, que se me está desajustando el braguero.
Nada, nada.
Adiós, hermoso.
A la paz de Dios, oiga. Adiós. Si le parece, tenemos una guerra por generación.
Bueno, pues continuemos con las noticias de actualidad. Dice, rompe una pulsera de 30.000 euros que se le había quedado atascada en el brazo. Dice, uno de los empleados de un centro comercial en Taiyuan, al norte de China, tuvo que romper una pulsera de jade valorada en 30.500 eurazos. Que se había quedado atascada en el brazo de una clienta. La mujer, tras tener la pulsera atascada durante 5 meses y tratar de quitársela por sí misma, acudió al comercio donde se vieron obligados a romperla.
Crash.
Enrique, ¿no será mejor que la mujer de alguna manera adelgace o se consuma o que pase algo extraño y se la pueden sacar con un poquito
pues sí,
de jabón?
Sí, porque tengo entendido que los chinos son baratos, pero esto no.
Pero vamos a ver qué pedazo de muñeca no tendría la China con los finillas que son.
Pero vamos a ver, una pulsera de jade de 30.500 euros, eso tenía que tener un montón de jade.
Vamos a ver, tú, es decir, si tú ahora mismo tú eres joyero, te aparece una señora cualquiera, ¿no?, que no conoce de nada. ¡Ay, que me quiero probar esta! Tú la dejas, o sea, tú dejarías a una persona que se probara una cosa y más tan sumamente ajustadita.
Hombre, depende de lo necesitadísimo que esté de que compre algo.
Pero vamos a ver, Enrique, tú tienes productos, pues eso, valor de 100 euros, 50 euros, 30, 40, 1.000 euros. Pero 30.500 euros... que son 6 kilazos.
¿Sabes? Ahora que lo comentas, 30.500 euros en jade y en una pulsera, esto huele a estafa al seguro.
Ay, ¿verdad?
No, espera, es que me he tirado un pedo.
Ajá. Claro, pues yo creo que sí. Ahora que lo estás comentando, a mí me suena también un poquito a estafa al seguro. Claro, además, yo me imagino al chino.
Desde que se me ha roto la pulsera. Quiero un CD, un compadre, una receta. Sí, pero me la tiene usted que pagar. Ah, está seguro.
Claro, y
no está seguro, sí, ya está seguro.
Y como allí el Estado lo paga todo.
Bueno, Enrique, pues un club de striptease, cegó a un piloto. O sea, tú imagínate qué luces no habría para cegarle.
Las luces, claro. Sí, según dicen nuestros datos, no nos referimos a que un profesional de la aviación haya perdido el rumbo de su vida y haya faltado a su obligación cambiando el aire por las curvas. Nos referimos a algo más literal. El piloto del vuelo 939 de Southern Airlines, con origen Albuquerque, se quejó de que durante los críticos instantes del aterrizaje en el aeropuerto de Dallas, en Estados Unidos, como la serie, algo le cegó durante unos instantes. Según el afectado, se trataba de algo parecido a la luz de un láser. ¡Láser! Se trataba de alguna luz dispuesta a dejar sin vista a los pilotos para que, si los aviones se estrellaran, ¿dónde podía encontrarse tan refinada arma terrorista?
Bueno, pues ya le desvelamos nosotros el asunto al piloto, que se distrae con 5 de chufas. Se trataba de un puticlub o lupanar.
Como lo llamaban los romanos.
Sí, porque los lupanares, eso que es un sitio donde se va a fustigar uno o donde va a comprar lupas.
Creo que es para fustigar con lupas.
Ah, para fustigar con lupas.
Dejas una huella característica.
De todas formas, Enrique, para ser piloto, este hombre tiene unas tontunas. Se distrae de unas maneras.
A ver, por lo que cuentan, Dallas, eso es Texas. No vamos a hacer chistes con etnias,
No, no, no.
No vamos a hacer ninguno.
Vale, pues dicho todo esto, vamos a ir con el último grito o lo más in. Porque tú sabes que la semana pasada incluimos un personaje que está de rabiosísima actualidad, que se llama Carmen Lomana y que se ha apuntado hasta 8ª temporada de Solos ante el Peligro.
Sí, lo recuerdo. Dijo varias pestes sobre mi camiseta.
¿Sabes que la semana pasada ella estuvo hablando de un coche que se llamaba el Bio Escarabajo? Un coche que no funcionaba ni con gasolina ni con gasoil, sino con mierda.
Básicamente.
Básicamente. Entonces, hoy pues recuperamos a Carmen Lomana, que nos va a hacer una ampliación de lo que es lo más in. Vamos con el último grito con Carmen Lomana. Ay, 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 el último grito. Fíjate, Enrique, lo dicho. Hablamos de un coche que funciona con otro, con biocombustible, y ahora hablamos con un coche, mejor dicho, de bigotes que se les puede poner a los coches, dice. Ya lo hemos puesto al coche, pestañas, piercings, tatuajes y otro tipo de cosas. ¿No era hora ya de ponerle un bigotito al coche? Se lo puedes poner de color rosa, naranja o negro. Y es que tu coche será mucho más masculino con un buen bigote.
Madre mía.
Oye, ¿verdad, Enrique? ¿Pero qué me estás contando?
Te lo estaba contando, Sergio, pero la verdad es que...
Dame dos besos, Enrique, dame dos besos. Ay, por ya favor, está. Me quitas el maquillaje.
Si no, y yo me quedo con todo el carmín.
Pues mira, te comento, Enrique, yo me he venido en el coche en el Bioscarabajo porque al final le he pillado un gusto al coche.
Ya es no que va tanto,
rápido,
¿verdad?
Es que va rápido y luego es tan fácil echarle gasolina.
Claro.
Les tengo a mis esclavos todos los días comiendo legumbres, ¿sabes? Para que me esté más rápido y llenar el depósito.
Y como corre que te cagas.
Es que es un cochazo, corre que te cagas, de verdad. Y más un coche que funciona con caca. Pues fíjate, he comprado dos bigotillos para remodelarlo el coche. Lo he tuneado con bigotes.
Entonces, ¿a usted le parece que esta es una moda
esto es
con
una
potencial?
Moda, esto es una moda fantástica para nada pasajera. Y yo creo que en cuanto que salgo yo en la televisión con un coche con bigote, todo el mundo va a querer estar in y a la moda, ¿sabes?
¿Y cree que pasará mucho antes de que se pongan barbas, perillas y pastillas de hacha?
Claro, o que se dejen, claro, que se dejen una mosquita, ¿sabes? Debajo de lo que es el radiador. Pero me parece fantástico, un invento muy in y muy súper moda.
Oiga, pues dime, se me acaba de ocurrir unas cejas encima de los faros para limpiar los días de lluvia.
Claro, y unas gafitas redondas para que el coche ya parezca grucho más, no te fastidia.
Y una nariz postiza para apoyarlas.
Dices unas cosas, Enrique, qué simpático que eres. Dame dos besos, Enrique. Bueno, pues te quería comentar otra cosa que ha salido.
Sí,
que
sí,
ya es lo
sí.
Último, el último grito ya. Pero total, de verdad. Unos lapiceros, porque yo me imagino que tú, Enrique, te comerás las uñas de las manos de los pies y posiblemente cuando estás escribiendo te comerás de la goma del lápiz.
Pues la verdad es que una vez tuve una
abeja... Te lo digo porque yo sí que lo hago. Bueno, pues han sacado un lapicero, ¿sabes? Que lleva, en vez de una goma de borrar, un pachús, ¿sabes? Entonces tú estás escribiendo, ¿sabes? Y oye, que te dan ganas, que te dan, ¿sabes? De morderlo y te lías ahí como un loco y no te pasa nada.
¿Y no sería más fácil recubrir la mina de regaliz?
Hombre, pero eso ya estaría mucho más out, Enrique. Eso ya sería todo, totalmente mucho más out.
Claro, no había pensado yo en eso.
Claro. Pero claro. Vamos, que yo pienso que con estas dos cositas que os he comentado vais a estar a la última, si os ponéis en
sí,
marcha.
Sí, chupando un lápiz en un coche con bigote. La verdad es que va a ser... que funciona con caca.
Y que funcione con caca. Pues eso ya vas a ir, vamos... Eso ya va a ser lo máximo, ¿sabes?
¿Voy a ligar?
Bueno, vas a ligar, sí. Vas a contar hasta 10 y van a salir todas corriendo. Así que nada, Enrique, hermoso, vos te voy a dejar, sabes que tengo ahí el biocombustible, ¿cómo se llama? El bioscarabajo, y me tengo que ir ya, porque lo tengo ahí en doble fila. Es que lo he metido en el parque, el
nada,
coche.
Nada, hombre, no se lo vaya a llevar la grúa, que gente muy envidiosa.
Pero no en el parque, en el parking, ¿sabes? Lo he metido en el parque y están los cabrones de los niños subiéndose encima de él.
Hombre.
¡Niños, bajaros de mi coche, que es mío!
Cuidado, niños, tiene un abogado.
Madre mía. Bueno, pues estará Carmen Lomana con el último grito. Ya lo ves. Ella nos tiene siempre a la moda, lo último.
Sí, no, el último grito se llama así porque es para gritar, ¿no?
Sí, vamos. No podemos decir otra cosa. Bueno, pues ahora sí que hemos llegado al momento de ir directamente con el camuso de la semana. Ese tipo de personaje que no es más tonto porque no se entrena. El camuso de la semana. Saludos ante el peligro presenta el camuso de la semana, Enrique García.
14 años de cárcel por mantener relaciones sexuales con un burro. Un ciudadano que... Es que hay que ser burro, ¿eh?
Sí.
En fin,
dime.
El resumen de la noticia es que un ciudadano keniano de 30 años ha sido condenado exactamente a eso, 14 años de cárcel, por haber mantenido relaciones sexuales con un burro. El individuo en cuestión, el ciudadano, se llama Stephen Kipkemoi. Kipkemoi Rono, de Nairobi. Sí, ahora le atendemos, oiga. Es padre de dos hijos, imaginamos que con el burro. Se declaró culpable ante la corte de haber cometido un acto antinatural con el animal, algo que en Kenia está específicamente prohibido.
Te imagínate, Enrique, dice, se declaró usted culpable de violar a un burro por delante y por detrás, el tío.
que conste en acta que ha dicho que sí.
Sigue.
Le acusó de que el 22 de julio, en el poblado de Tebeswet, en el distrito de Narok Sur, había mantenido conocimiento carnal de un animal, en concreto un burro.
¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que se conocieron en el cine?
No, es uno de tantos apelativos mojigatos para referirse a chingar.
Ah, vale.
En fin, es algo que va en contra del orden de la naturaleza, de la ley de varias religiones y, en este caso, de la ley keniata.
Bueno.
Vamos a hablar con este estimable ciudadano amante de los animales. Señor Kipkemoi.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado.
Me van a meter a la cárcel por haber mantenido relaciones. Un poquito, solo la puntita le mintí.
Sí, ya, oiga, ¿y cómo se desapañó para que no le diera una coz?
Solamente porque le gustaba a él. Le gustaba que yo solamente metiese lo que es de la puntita, lo rojito solo.
Por lo que más quiera, dígame al menos que era burra y no burro.
No, sí, era una... Bueno, era burro. Yo es que hago pelo y aburro, ¿sabe?
Pues,
por cierto, he venido con él porque me han dicho...
Sí, que, le llevamos oyendo un rato.
Me han dicho que sí, que si me caso con él, que evito la cárcel.
Ah, eso le han dicho.
Díselo tú, Gwendolino. ¿Lo ves de...?
Ah, oh, mira, esto puede sentar precedente en las bodas homosexuales en Kenia.
Es que nos conocimos por internet, ¿sabe? Nos conocimos por internet.
¿Por internet?
Sí, sí. Él se llama burro.com. Sí.
Ah, oiga, ¿qué piensan sus hijos de todo esto?
Mis hijos ya no quieren saber nada de esto, porque en un principio lo aceptaban. Pero al ver que el burro deja tanto pelo en los sofales, dice que ya se cansaron de limpiar.
Ah, ya veo.
Y me está diciendo Gwendolino que él es muy limpio, que él no hace esas cosas.
No, claro, voluntariamente no.
¿Quién, pues claro.
¿Quién lo niega? Y oiga, el burro al menos era propiedad suya.
El burro ya es de mi propiedad, claro, me voy a casar mañana con él. Porque yo me quiero casar con el burro, ¿me entiendes?
Sí, sí, yo le entiendo.
Porque ha surgido la chispa del amor.
No, señor, esos son chispas que despiertan, que lanzan, saltan del asfalto por las herraduras.
Es que está hablando con su puñetera madre, que es otra burra. Es que se pone muy burra por teléfono y discuten a menudo. Más que un burro parece chihuahua.
Entonces, ¿el padrino quién va a ser?
El padrino va a ser la mula Francis. Porque va a ser la mula Francis, el padrino.
Sí, sí, claro, la mula Francis.
Pues yo si quieres te envío la invitación, Enrique, y tú nos haces de testigo. ¿Qué te parece la idea?
¿Cuántos testigos tienen ya?
Uno. Tenemos uno de Jehová y usted si quiere.
Bueno, pues mándenmela, aunque ya le digo, el correo aquí es un desastre. ¿Eh?
Es un desastre. ¿Ves? Es que siempre acaba discutiendo con la burra de su madre. Es que no puede ser.
No puede ser.
Es que la madre no ve con buenos ojos que nos casemos los hombres. Pues ya está todo permitido.
¿Verdad que sí? Ahora ya vamos a la playa en shorts y las chicas van enseñándolo todo.
Dame un besito, Gwendolino. Pero deja la lengua en paz. Bueno, que yo me tengo que ir, que tenemos que comprar las cosas.
Nada.
Y le tengo que hacer el ajuar al burro.
Que sean muy felices.
Seremos felices. ¡Qué felices Venga. Seremos los dos!
Dios, qué burrada.
Ay, madre mía. Yo que cada día pasan por aquí unos personajes cada vez
sí,
peores.
Sí. Oye, Dime. Yo no limpio lo que ha dejado el Gwendolino en el pasillo, ¿eh?
Bueno, se lo dejamos a Javier Robles. Javier está aquí todo el día metido en la radio, pues no creo yo que pase nada. Bueno, Riquito, pues mira, vamos a hacer una cosa. Antes de ir con las noticias del corazón, vamos a hacer una pequeñísima pausa.
Diminuta.
Y bueno, pues luego seguiremos con las noticias del corazón. Sé que, ¿sabes qué pasa? Como nos enrollamos tanto, no nos da tiempo a nada. Y supuestamente, bueno, pues vamos a hablar de una canción que se llama Na 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 de los Kaiser Chiefs, que es un pedazo de tema divertidísimo. Y a la vuelta, vamos con las noticias del corazón. Venga.
It's
6:35 de la tarde, sigues aquí en directo con nosotros en el 107.5 de Radio Enlace. Esto es Solos Ante el Peligro. Vamos a ir directamente, pues eso, con las noticias del corazón. Vamos por ellas. Corazón, corazón. Vamos a ir comentando esas noticias fuertísimas. Porque fíjate, el trasero de Jennifer López es el mejor del mundo.
No me atrevería a discutirlo.
El trasero de la actriz y cantante Jennifer López ha sido votado como el mejor del mundo por los internautas del portal estadounidense Gwen.
Me suena.
El 37% de los votantes se decantó por las curvas de Jennifer López, quien nunca ha ocultado que está orgullosísima de sus posaderas. Hago ejercicios especiales en cuclillas y levanto mucho peso en el gimnasio.
Espera, ¿levantando peso se cuida esa parte?
Yes, yes, you have to do. Sí, puedes cuidar esta parte de tu cuerpo que son los glúteos.
Miss López.
Ah, oh, how are you, Henry?
¿Qué tal está? Un par de besos.
I can't have my cool in paz. I'll let my ass alone, please, man.
Bueno, vale, vale, no se preocupe. Si quería sacarle una foto... Con las manos.
Una foto con las manos, sí, tú, con los pies. Pues sí, es muy fácil cuidar tus glúteos si tú quieres, porque yo hago ejercicios de cuclilla y son muy sencillos de hacer. Se coge usted el marca, el as o el diario 16, se mete usted en el cuarto de baño y se pone cuclillas. Eso le deja lo que es a las posaderas firmes y se las deja como las mías, es decir, gordas.
Ah,
porque yo me voy de pini con mi marido, me cago en el campo y me cago fuera. ¿You understand?
Sí, sí, de cagarse.
De cagarse. Entonces yo me encantaría enviar un saludo a todos y a Radio Lace de parte de Jennifer Lopa.
Gracias, Miss Jennifer. Ha sido un honor. ¿O lo es? ¿Todavía quiere quedarse un ratito?
No, no, gracias. Que tengo que ir a hacer ejercicio de
cuclillas. ¿Con el marca?
No, no, con el marca, sí. ¿Dónde está el cuarto de baño aquí, por favor?
Arriba, al fondo y a la derecha.
Oh,
aquí.
Oh, thank you very much, Enrique. Chukises. Oh, beautiful. That's beautiful, Henry.
Bueno, pues esta era Jennifer Lopa. Y ahora vamos con más cositas. Resulta que Rosa López,
López,
ha roto con su novio.
No, sí.
Dice como si recién saliera de una condena o le hubieran abierto las puertas de una jaula. Rosa López, o lo que es lo mismo, Rosita de España, confiesa con sinceridad y espontaneidad, tal cual es ella, claro es, lo tranquila y feliz que se encuentra ahora que, según ella, ya ha tomado las riendas de su vida. Y es que tal y como comunica en la revista Pronto, de esta semana, Rosa López, la Rosa de España, ha roto con su novio tras 2 años de relaciones. Pero según dicen, está muy contenta.
Sí, que... claro, claro, porque se lo ha quitado de encima y ya puede buscarse uno más joven, más rico, más guapo.
Vamos a ver, Enrique, tú rompes con tu pareja, con tu novia en este caso, o yo con la mía, o este señor, el keniata este, con el burro. ¿Tú crees que eso lo puede hacer ilusión a alguien?
Hombre, es que, a ver, ¿qué ha motivado la ruptura? Vamos a ver, a lo mejor...
Estoy haciendo una cosa, chiquillo, yo estoy pasando súper mal.
Ah, pues eso no es lo que dice la prensa.
Bueno, tío, vamos súper mal porque ya vamos a dejar después de 2 años de relaciones.
Ah, sí.
Ah, va pasando que nota. Es que tú sabes qué sucedió. ¿Sabes qué sucedió?
No.
Pues yo te cuento. Pues resulta que mi novio dice que es que tú no, nunca has incluido canciones mías a los discos esos tuyos que sacas, digo, pero siento feliz. ¡Ah! Y yo le dije, pues tú tranquilo, ¿sabes? Porque yo como bailo batuca y hago mucho ejercicio para pesar 120 kilos, digo, venga, pues yo te compro una canción, ¿sabes? Que hable de ti. Gerardo. Hola, de ti, Gerardo. Entonces yo le hice una canción, ¿sabes? Una canción que queda súper, súper divertida.
Gerardo, sí.
Ah, Gerardo y tal. Y empezó, Gerardo, Gerardo, y me dice, ah, yo te quiero, más que en toda la puñetera vida mía.
Ajá.
Y me dice, pero si quiero que me dé esa canción, no me gusta, te voy a dejar.
Sí, sí.
Y no he dejado. Ya lo he visto.
Tal vez.
Ya, y qué más, me ha dejado yo, el tipo de dentro, va. Me ha dejado súper mal, chico.
Venga, ala, no llore más. Tenga una sábana y limpiese las lágrimas.
No, no se puede después de años de relaciones, pero es terrible.
Venga.
Enrique, ¿tú quieres ser mi novio? ¿Tú quieres ser mi novio, Ricky?
Pues...
Oye, si quieres, te compongo una canción, te compongo lo que tú quieras, te saco de agradecimiento el siguiente disco, lo que tú quieras.
Añadámosle la oferta, una pensión vitalicia y tenemos trato.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues sí, yo tengo caza.
Excelente.
Te voy a caza, a ti te dejas ahí la caseta al perro, ¿sí? Para que durmieras tú y las cosas. ¿Sí?
Bueno, si es una caseta grande.
Oh, una casita grande, coño, tiene 20 metros cuadrados, nada más quieres tú para mí.
Excelente.
Bueno, pues es que me tengo que ir, ¿sabes? Que es que he quedado, me voy a meter en internet a ver si conozco a alguien.
Hasta por luego, ahí. Cariñito.
Adiós a todos.
Llámame.
Adiós, chiquillo, adiós.
Bueno, pues Rosita López, ¿ves cómo la prensa no siempre dice la verdad?
Quiero decir, ahí, ¿tú conoces el efecto de teléfono estropeado?
No sé, pero oye, aquí cada uno, por lo que veo, dice lo que le da la gana, porque la chica lo está pasando fatal. para que vea lo que son las cosas. Enrique, Andrés Calamaro cierra el Twitter harto del coro de subnormales y adictos a la BlackBerry.
Pero resulta curioso que el cantante argentino haya cerrado su cuenta de Twitter, en la cual tenía más de 100.000 seguidores, y lo haya hecho con declaraciones en su blog de lo más interesantes, que evidentemente no han dejado indiferente a nadie. El cantante ex del grupo Los Rodríguez se ha despachado bien a gusto y dejado a sus seguidores atónitos, ya que entre las perlas más suaves dice que cierra su cuenta harto del coro de subnormales y le importa tres pepinos perder un segundo más en el rebaño de boludos con BlackBerry.
Eso es.
Con esta carta de presentación es de imaginar la indignación del cantante y de sus fans mutuamente.
¿Viste cómo tuve que cerrar? Tuve que cerrar el Twitter.
Sí, lo vi.
¿Lo viste?
Lo vi.
Tú eras uno de mis fans, uno de los que me escribía.
No, yo ni siquiera sabía que existía usted hasta hoy.
Ah, que usted no lo sabía.
No, yo no lo sabía.
Yo estuve en Los Rodríguez, en solitario muchos años. Va, tú no me conoces, boludo.
Yo no he oído hablar de Los Rodríguez en mi vida. El único argentino que conozco son Quino y Mafalda.
Ah, sí, Quino y Mafalda. ¿Y tú nunca has escuchado la canción esta de La Flaca?
¿La de La Flaca?
Parece mentira. Espera un momentito porque es que me están entrando. ¿Tiene usted por ahí? Es que ¿sabes qué pasa? Últimamente tengo un resfriado tremendo.
Sí, sí, sí. ¿Querés un pañuelo? Llamo
sí,
al celular.
Sí, déjame un pañuelo, sí, porque es que estoy cabreadísimo. He tenido que cerrar el Facebook, he tenido que cerrar el Twitter, porque se meten los boludos nomás que a decir tonterías, a criticarme.
La verdad es que en Internet hay que tener eso en cuenta cuando creas la cuenta. Que es que la gente no tiene otra cosa que hacer.
Ah, vos también soy argentino.
Pero es lo que estoy diciendo desde el principio, ¿o no?
Ah, sí, sí, claro. No sabía que vos eras argentino, Enrique.
No, si te parece, soy uruguayo.
Era uruguayo. Bueno, pues mire, me tengo que ir, ¿sabes? Que es que es que tengo unos problemas, yo no sé, con el tema este. Me voy a tener que echar una gotita a la nariz porque no respiro bien.
Bueno, pues nada, la parada de...
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda.
Ahora sé que no la he oído en mi vida.
Que la has tenido que escuchar, Enrique, que te lo digo yo, que una de
mis mejores. Que yo creía que me estaba hablando de que con un beso de la flaca daría lo que pueda.
Pero eso es otro grupo, eso son otros.
Sí, pero esa es la que yo creía que era la flaca.
Bueno, que me voy, que no me gusta tu acento. No me gusta el acento de vos. Me está dejando, boludo. Te voy a borrar de amigo del Facebook.
Pues lagarte en la guagua y déjame en paz.
Bueno, pues este era Andrés Calamardo. Este señor, hombre, nunca ha estado muy bien, las cosas como son.
Nunca.
Sí compone bien, sí hace buenos discos, buenas canciones, pero él en sí, no sé.
Lo he puesto en duda.
Bueno, pues ya para terminar esta sección de las noticias del corazón, diremos que Dinio ha comenzado una huelga de hambre.
Oh.
El ex de Marujita Díaz y actor porno está convencido de que se quiere quedar en el país y va a hacer todo lo posible para conseguirlo. Dinio Manrique comenzó el lunes pasado en la Plaza de Colón de Madrid una huelga de hambre para reivindicar sus derechos y ha recogido firmas para evitar su expulsión a Cuba. Incluso ha solicitado ayuda a los reyes. Cree estar convencido de morir si hace falta y tiene como compañeros, porque no está él solo, a Payasito y a Tony Genil.
Venga ya.
O sea, fíjate. El cubano ha sido acosado de cometer dos faltas y a no tener la nacionalidad española, las autoridades lo han notificado que debe abandonar el país.
Hombre,
yo creo que un reencuentro con Fidel Castro sería bonito.
Vamos. Sí, porque ahora además, bueno, ya te contaré, pero sí, sí además, yo creo que cuando se separaron, Castro le dijo, ¡puedo cambiar! Y el otro no le dejó.
Pues fíjate, macho, que yo llevo desde el lunes que no como nada, ¿sabes? Y lo estoy pasando fatal.
Sí, ya le vemos, señor Dinio.
Lo estoy pasando fatal porque parece que estoy haciendo el Ramadán más que otra cosa. Porque no puedo ni comer, ni beber, sí, ni follar. Nada.
Pero entonces, un momento, si lo comparo con el Ramadán es que por la noche come.
Sí, claro, pero es que yo no puedo hacer nada de nada. Menos mal que tengo aquí a Tony Genín y a Payasito. Si no, esto ya sería terrorífico y estaría confundido a todas horas.
Y ha decidido que tiene que hacer la huelga ahí, en Plaza Colón.
Tengo que hacer una huelga en Plaza
Colgando Colón. Colgando el dedo de la estatua.
Cabo, para que la gente sepa lo que estoy sufriendo. Y yo estoy dispuesto a morir, ¿sabes? Por mi causa. Porque yo no quiero volver, porque yo era preso de guerra allí. Yo aquí estoy haciendo películas porno.
¿Cómo que preso de guerra? ¿Pero cuántos años tiene usted, oiga?
Yo tengo 30 y tantos, no lo sé exactamente.
¿Entonces qué, Batista le reclutó a los 3?
Claro, ¿sabes qué pasa? Y entonces ese es el problema, que porque yo aquí me vine a hacer pelis porno.
Ah.
Pues no hacerlas allí porque allí me lo tenían prohibido, ¿sabes?
Ah, el porno está prohibido en Cuba, está es más tiránico de lo que recordaba.
Está prohibido, de verdad, está prohibido absolutamente todo, estamos vetados. Entonces yo estoy ahí como preso político, ¿sabes?
Claro, claro, eso tiene más sentido.
Es que ya se me va a la olla, ¿sabes? Que en los últimos 5 días me he comido 3 platos de lentejas, 4 cocidos y un kebab.
Y eso es una huelga de hambre.
¿Qué va? Pero yo estoy resistiendo, ¿sabes? Y estoy dispuesto a morir por mi causa. Ah. Menos mal que tengo aquí a Tony Genial.
Y sí, sí. Con la paella estilo Pantoja para adelgazar, ¿no?
Dinio, 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 no haces pelis pornos, dinio, dinio. Y es que encima me hace unas canciones que son horribles. Son terroríficas las canciones que me hace este pelotudo.
Y oiga, ¿has recibido alguna respuesta de esa petición de ayuda a los reyes?
Yo no he recibido nada, ¿sabes? Eso sí, solamente me envían cosas. La gente de sus casas me envía los polvorones, los alfajores, las cosas que les ha sobrado a las Navidades.
Ah.
Pero no pasa nada porque yo me lo como todo.
Bueno, no se preocupe usted, ¿eh?
Bueno, no me como nada. Yo estoy pasando una huelga de hambre horrible.
No se preocupe usted que si le responden de la Casa del Rey lo sabrá enseguida. En el sobre, en lugar de Casa Real, dice profunda y hondamente satisfecho.
Bueno, pues yo me voy, les tengo que dejar, que tengo que seguir aquí con mi mal rollo, ¿sabes?
Sí, nada, oiga.
Porque si no la gente va a pensar que estoy comiendo y eso no es verdad, aunque sí.
No es verdad.
Estoy confundido, ¿sabes?
No, eso sería alejarse completamente de la realidad. Por favor, deje el solomillo que ha cogido en la nevera cuando se vaya.
Lo estoy pasando fatal. Bueno, pues cuando son las 6:17 de la tarde, ahora sí, que de verdad, vamos a pasar con la noticia de la semana. Vamos con ella. La noticia de la semana. Hoy, un cura se lía tortazos con un joven de la comisión de fiestas por romper la hostia consagrada. Un cura se lía a guantazos con un chaval que no ha hecho nada más que romper una sagrada forma sin querer.
Que oye, que tampoco es para tanto, ¿verdad? Yo luego te contaré algo a ese respecto.
Qué gente, qué mano más larga han tenido siempre, ¿eh? Oye, para eso siempre han tenido libertad, ¿eh?
No
eso...
me hagas reír, que si no, no puedo.
¿Qué pasa? Que tú has estudiado en un colegio de curilla, ¿verdad?
Yo he estudiado en un colegio de monjas, he ido a una universidad de curas y he terminado en una... En una...
Y no llevas alzacuellos, Enrique.
Espérate, he terminado en una radio de obispos.
Bueno. Menos mal que Radio Enlace es una radio para todo el mundo.
Sí, sí, no quiero yo tampoco decir nada. Es una comparación. El chiste... Hay un término técnico para eso en humor.
Sí.
En fin. Las fiestas de Rotova, Valencia, han acabado a golpes. El párroco, Víctor Jimeno...
Bueno, el pajarraco, sí, ¿no?
He dicho párraco, no pajarraco. Y un joven de la comisión de fiestas, Rubén Costa, se han peleado en medio de la misa de la Divina Aurora. Madre mía. Según informa este lunes el diario Levante. Según los testigos, una patada en el trasero del joven puso fin al conflicto. El grupo de miembros de la comisión de fiestas fue expulsado de la iglesia de San Bartomeu al grito de ¡blasfemos! Proferido por el sacerdote. Tras lo ocurrido, el cura pidió disculpas por su actitud. El cura les ha increpado diciendo que habían manchado la sangre y el cuerpo de Cristo o algo así, según ha explicado un testigo.
¡Qué gentuza que son!
Sí, sí, mira que...
Hola, Enrique, buenas tardes.
Bien, deduzco...
Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Hola, Padre Jimeno, ¿qué es de su vida?
Ego te absolvo pecatus tus, Enrique.
Sin pecado concebida.
¿Has pecado?
¿Desde cuándo?
Desde esta mañana.
Vaya, por Dios.
Seguro que tienes algunos pecadillos que me quieras contar, Enrique.
Pues vamos a ver. Por la mañana me he tocado, a media mañana me
has tocado,
he
Enrique?
Sentido bastante ira. Y luego, no lo recuerdo bien, me parece que...
No llevarás peluca, porque si llevas peluca vas a arder en el infierno.
No, solamente ese pelo muy largo, es que no me queda para peluquero, ¿sabe usted?
Vale. Bueno, pues mira, lo primero vas a tener que hacer 1000 penitencias, Enrique.
Vaya, pero serán cortitas cada una, ¿no?
Vas a tener que rezar 3000 padres nuestros y 300.000 ave marías. Y después te fustigas 3 veces al día.
Vaya, pues me temo que voy a tener que cumplir esta penitencia como la última que me impusieron.
¿Usted se puede creer estas cosas que le dice la gente? Porque la gente es muy mala. Esto no es verdad.
Entonces niega...
Yo no he pegado a nadie.
¿Niega usted haber echado de un puntapié a la comisión de fiestas de la iglesia?
Usted me está viendo, yo soy el hombre más pacífico del mundo. Tengo mis peligreses que me siguen a todas partes.
Verá, no me interprete mal, pero la iglesia tiene un historial que tenemos que tener en cuenta. Y no es lo que usted piensa.
Pero estamos hablando de la iglesia, yo soy un cura, vamos, yo soy intachable.
Sí, ya, y don Eloy también era un cura de lo más intachable. ¿Sabe usted quién era don Eloy?
Me suena.
Un cura de León.
Que pegaba las hostias como panes.
No, señor.
Pero como panes sagrados.
Que estuvo persiguiendo a una clase de niñas con el atizador de la estufa por todo el patio hasta que el director le vio y le paró.
Ay, ya me suena.
Un señor alto, con un paraguas, con zuecos de madera.
Me suena, pero no del todo, fíjese. Pero de todas formas, yo no sé por qué la gente se pone así. Si solamente le metí dos guayacitos, dos collejitas nada más.
¿Dos collejitas por profanar el cuerpo y la sangre de Cristo?
Collejitas, collejita, collejatum.
Ah, es verdad, que sabe usted latín.
Hombre, claro. De todas formas, Enrique, ego tas solvo peccatus tus. Tuis.
Caesar cum patientia Romae vias perlustrat.
A la mierda va de tum. Eso me lo acabo de inventar, pero me imagino que en aquella época no existiría algo parecido.
Bueno, dicen que no se puede hablar en latín en realidad, pero...
Bueno, y entonces vamos a ver cuál es el problema que usted... Porque usted me ha traído aquí para algo.
Sí, verá, es que... Si entonces usted no echó a patadas a la comisión de fiestas de la iglesia, pues no. ¿Qué les motivó a irse?
Vamos a ver, las hostias consagradas tienen un precio. Y estas que a mí me envían...
Ajá.
¿Sabe? Tienen forma de campurrena, con lo cual son más caras.
Sí, son de la afamada fábrica de obleas Petinto.
Efectivamente.
Sí.
Entonces vamos a ver, ¿con que solo se caiga una? ¿Con que solo se caiga una con lo caras que son?
O sea que...
Ya es más que motivo.
Esto...
Más que motivo para que yo... Pues te pueda incluso hasta pegar.
Esto no tiene nada que ver, nada absolutamente que ver con la vieja disputa entre católicos y protestantes sobre si la... Oblea en cuestión es, ahora le enchufaremos el ventilador, padre, no se preocupe.
Es que estoy pasando unos calores.
Sobre si la oblea en cuestión, una vez consagrada, es el cuerpo de Jesucristo realmente o solamente un símbolo de ello.
En este caso, en todas las campurrianas nuestras, se nos aparece la cara de Cristo y es por eso por lo que son tan valiosas.
Oh, qué milagro tan gordo.
Y además aparece en todas sus vertientes.
¿En todas sus vertientes?
Sí.
¿Eso qué significa?
El Cristo siriaco. ¿Que usted sabe qué Cristo es?
Sí.
¿Aparece el Cristo paleocristiano?
Claro.
¿Aparece el de San Pedro, del Vaticano?
Por supuesto.
Aparecen
por supuesto.
Todos. Entonces, claro, son muy valiosas todas ellas, porque son milagrosas. Se dice que si mojas una campurriana en el agua de las mías,
ajá, sí.
Si tienes algún tipo de caries, algún tipo de problema en las encías, te lo cura al instante.
Eso es para hacerle devolver la fe.
Si rompes una, con una que rompas... De una santa forma, ya me da mis motivos para que te rompa directamente la cara.
Pero, padre...
Porque tú puedes tener una cara, pero esa cara no es una santa forma.
Sí, la cara,
no
es,
un santo rostro.
La cara es más barata que la campurriana, esto estoy diciendo.
Por supuesto, porque la
campurriana... Claro, como aquí hay seguridad social...
Porque la campurriana tiene cara de Cristo, usted puede tener cara de otro. O cara de idiota.
Oiga, según Da Vinci, todos podíamos tener la cara de Cristo.
Todos sí, pero en el caso suyo no.
No.
A usted le veo que no. Y me están entrando ganas de darle una guaya.
Ya le aviso.
Porque es que yo el tema de la ira es que no sé controlarle. Y se me está yendo la mano.
Oiga,
No sé qué hacer. Esto ha sido nada para lo que podría venir después.
No ha sido nada.
Ahora, si te cojo así del corrillito, Enrique.
¡Ay,
madre! ¿Qué carita tienes? ¡Qué carrillos!
Oiga, y los dos dientes...
Estaría contigo toda la tarde.
Y los dos dientes de menos, ¿a quién se los facturo?
¿Qué has hecho con eso? Mira que te cojo y te meto. Te cojo y te meto, ¿eh?
¿Pero qué ha hecho usted con el padre, oiga? ¡Sal de ese cuerpo!
Sí, va de retro. Eso va de retro.
¿Ya está?
Eso es, que eso viene a ser marcha atrás. Él va de retro. ¡Uy, lo que estoy diciendo! Ya estoy diciendo cosas pecaminosas. Se me está yendo la olla, Enrique. Vete de aquí a 20 metros que se me va a escapar la mano. ¡Puños fuera!
¡Ay! Bueno, mire, ya está bien.
Me voy a tener que ir, ¿sabes? Que ahora tengo
sí,
una misa.
Sí, mire, que hay dos señores de la guardia suiza médica arriba que le están esperando.
De acuerdo, pues...
Algo de una celda colchada.
Pues eso, a la vez mi anillo que me tengo que ir.
Usted es cura, no tengo que besarle nada.
Bueno, pues le besaré yo los pies. Sí, ya lo mismo da.
Le advierto que huelen.
Sí, con el historial que tenemos, ya lo mismo lo da. Bueno, pues este ha sido un cura un poquito agresivo, se ha puesto un poquito agresivo.
Sí, un tanto. Oye, este hombre, ¿a qué seguro le cobro yo las muelas estas?
Pues hombre, le digo yo que al seguro del programa de Radio Enlace. Sí. Y, sí, se lo diremos al Robles.
A ese magnífico seguro.
A ver qué puede hacer. Bueno, pues seguimos aquí en Solos ante el Peligro y estamos a punto de llegar a las 6:30 de la tarde. Así que vamos a hacer una cosita, Enriquito.
¿Quieres poner música?
La primera es finalizar la noticia de la semana, como es en este caso, y lo siguiente que haremos es meter una cancioncita y una publicidad, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Y a la vuelta más cositas. La
publicidad sangre.
Uf, qué cansado estoy. No puedo ni con mi alma. Necesito algo que me anime. Estoy muerto.
Tranquilo, tenemos lo que necesitas. Prueba la nueva bebida energética Reanimator, el Energy Drink que resucita hasta los muertos. Reanimator está compuesto por los ingredientes más naturales.
Dos alas de mosca, chup, 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 la cola de un lagarto, ocho patas de araña, chup, 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 chup. El ojo pipa de Solves, media lengua de zapatero, dos arruguitas de Fernández de la Vega, chup, 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 chup. Pelos de la barba de Rajoy, los últimos datos del paro, chup, chup, chup. Y la mala follada de Pepín Blanco.
El nuevo Energy Drink Reanimator funciona de verdad. Veamos qué opina la gente de la calle. Caballero, ¿ha probado usted la nueva bebida energética Reanimator? Prueba Reanimator, la bebida que levanta a los muertos, y notarás la diferencia.
Reanimator funciona. ¡Vaya que sí funciona! Palabra de Jimmy Jiménez Arnau. Reanimal. ¡Díselo tú! ¡No os acerquéis a mí, que yo conocí a Franco y a la Collares! ¡Joder!
Continuamos aquí en directo en Solos ante el Peligro. Es que esta tarde está siendo de un lioso, porque con eso de que se nos han escapado lo de las noticias del corazón y lo hemos dejado para después de la primera canción, nos estamos haciendo un liaco, pero no pasa nada, calma.
No pasa nada.
Tranquilidad, porque ahora sí que no os voy a dejar con un pedazo de canción de esas que no existen en ninguna parte.
No pasa nada.
Porque tú, Enrique, te suenan de algo Los Bravos.
Me suena, un momentito, que estoy con la publicidad subliminal. No pasa nada.
No pasa nada, claro. ¿Qué va a pasar?
No pasa nada.
No te preocupes. Pues esta canción no la verás en ningún disco de Los Bravos, en ningún recopilatorio. Yo no sé cómo me he hecho con ella. No pasa nada. Pero esto es algo parecido a lo que era la Motown en su momento. Es algo fascinante, algo que a la gente, ¿sabes? A la gente que son, a los musicófilos, les va a dejar con la boca abierta. Un tema que se llama Holding On. Lo dicho, que parecen voces negras, parecen voces de la moto, pero no, son Los Bravos. O lo que es lo mismo, Mike Kennedy. Hold on, baby, sonando para ti desde el 107.5. ¿Dónde si no?
My heart with happy dreams, my heart with sweet desire. see the crime. I know you only built me up just to knock me down. I'm taking that so hard, baby. So hard, I'm getting myself so hard. I'm taking that so hard, baby. So hard, I'm getting myself so hard.
Seis y 31 minutos de la tarde, sigues con nosotros en directo aquí en Solos ante el Peligro desde Radio Enlace en el 107.5. Y ahora, más que nunca, tengo que decir el correo web www.solosanteelpeligro.com, porque eso es lo que vamos a hacer a continuación, leer los correos.
Este es mi correo electrónico. Y aquí llegarán uno o dos,
como los tres que nos han llegado hoy, Enrique.
Justamente a tiempo.
Oye, la gente, ¿cómo le dedica tiempo a estas cosas? Para quedar bien.
Sí, pero además internet, te digo, es que es lo que tiene.
Y a la gente,
que la gente encuentra ese tiempo, y se lo quita de dormir.
Y a la gente como le gusta, como le gusta que leamos sus cositas.
Hombre, por descontado.
Fíjate, Javi nos escribe y nos dice: hola muchachotes, ¿qué tal lo lleváis? Me imagino que bien, porque no os aburrís ni un segundo. Me tengo que quitar el sombrero con la duquesa de Alba y Carmen Lomana. Vaya dos petardas, Y encima las imitáis de ¡pum! Madre. Ya otro día os dejo un chiste chistoso, y es que yo para contarlo, pues como que soy muy malo, ¿sabes? Lo siento mucho. ¡Saludos! Pues saludos a ti, Javi, gracias por escribirnos. Ahora vamos con Belén, que es tu eterna
enamorada.
Hombre,
Belén. Espera, ¿Belén?
A ver si va a ser Belén Rueda o a ver si va a ser Belén Esteban.
A ver si va a ser Belén la de la redacción.
Bueno, pues dice: ¿qué tal por la radio? Soy vuestra fan número uno y tengo que decir que me encantó el primer programa. Además, pues mira, me alegro porque el segundo no sé yo.
Menos mal. Nada, hombre, no.
Dice, además de que os voy a enviar un chistecito para que después lo leáis, ¿eh? Y aquí pone XDXDXD, que es por Dios, por Dios, por Dios. Dice: con el pequeño equipo de radio que tenéis, hacéis verdaderas maravillas y además sois súper originales. Bueno, os dejo el chiste en otro mensaje. Vale. Pues esto han sido los correos, y para poder leer un chiste a través de un mensaje tenemos que ir a nuestra sección de chistes, que se llama Se abre el telón. Prepárate, Enrique.
Estoy preparado. Tonight,
Solos ante el Peligro presenta Se abre el telón, enviando vuestros chistes a www.solosanteelpeligro.com. ¿Quién quiere romper el hielo?
Pues vamos a ver, por ejemplo, este de aquí.
A ver, dime.
Se abre el telón y va un actor a recoger un premio, se resbala y se cae. ¿Qué actor es?
¿Quién?
Sin ver este escalón.
¡Ay, madre, madre! Ahí va otro, Enrique, dice: se abre el telón y se ve un pelo encima de una cama. ¿Cómo se titula la película? El bello durmiente.
Vale, pues venga, ahí va otro.
Venga, dime.
Se abre el telón y no hay nada. ¿Cómo se llama la película?
Nada, nada.
Lo que el viento se llevó.
Ay, 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 ay. Dice: se abre el telón y se ve un grupo de mujeres croatas corriendo por el campo. ¿Cómo se titula la película?
Mujeres al borde de un ataque de serbios.
¡Ay, qué cabrón! Cállate, este no te lo sabe. Se abre el telón y aparece un cartón de Tetra Brick de vino Don Simón. ¿Cómo se titula la película?
Instinto básico.
¡Ay, qué cabrón! ¡Ay! ¿A que no tienes alguno por el que yo me sepa?
Se abre el telón y se va en tres vectores linealmente independientes. ¿Cómo se llama la película?
¿Cómo?
Piensa, hombre.
Tres vectores independientes.
Rango 3.
Ay, 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 ay. Oye, ¿no tendrás alguna cosa más por ahí? Porque ya me has dejado.
Tengo uno, pero no es de telones.
Ah, que no es de telones. Venga, pues cuéntamelo, Ricky.
Se encuentran dos amigos en la calle. Hola, ¿cómo estás? No, muy bien. ¿Por qué? Porque mi familia quiere encerrarme en un manicomio. ¿Cómo es eso? Porque me gusta la tortilla de patata. Hombre, eso no es grave, a mí también me gusta. ¿Ah, sí? Pues ven a mi casa, que tengo cuatro armarios llenos.
Bueno, pues vamos a leer ahora sí el mensajito de Belén, que dice: que dice algo así como: un cuñado se encuentra con otro cuñado afuera de una funeraria y ve mucha gente. Este le pregunta: ¿qué sucedió, cuñado? El otro le responde: es que mi burro mató a mi suegra de una patada. Entonces se asoma y ve a tanta gente en el velatorio que se le ocurre preguntar: ¿y toda esa gente conocían a tu suegra? Dice: no, es que han venido a comprar el burro. ¡Ah! Ay, madre mía. Yo creo que la gente, si no viene la Guardia Civil y nos mata... Bueno, pues lo dicho.
Hombre, depende del chiste que contemos de telones y tú lo sabes.
Oye, pues no está nada mal. Bueno, pues lo dicho, enviar vuestros chistes a este espacio que se llama Se Abre el Telón y nuestra página web, www.solosanteelpeligro.com, que lo leeremos y nos reiremos con ellos. Fíjate, se está riendo hasta Robert, que normalmente no se suele reír por nada. O sea, ya te digo yo que...
Ni aunque se le hagan cosquillas, lo hemos intentado.
O sea, que no tiene cosquillas ni tiene nada este hombre. Bueno, me está diciendo algo que no lo escucha, pero tampoco... Ah, bueno. Bueno, pues nada, lo dicho, que vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es algo así como Enrique García y sus locuras consoleras. Hoy nos traes una cosa que nos interesa a todos, y es una especie de mando que tiene forma de calipo.
Pues sí.
De color azul, de color rosita...
Sí, las bolitas son intercambiables, lo cual es un accesorio de moda bastante inútil, pero oye, al que no le guste azul o se lo compre en rosa, le va a venir bien.
Bueno, pues si no me equivoco, estamos hablando del PlayStation Move, y esto lo vamos a ver en Enrique García y sus locuras consoleras.
Adelante.
Friki, eres tú. Friki, porque nunca me acordaré de traeros otra sintonía.
Enrique, no te acuerdes, hombre, esta es divina, esta es fantástica. Bueno, pues el PlayStation Move, vamos a ver, Enrique, ¿qué va a pasar con el mando de la Wii? Es decir, ¿qué va a pasar con Wii? Porque estos ya se han subido el carro, a esto ya no le baja nadie.
Hombre, yo diría que el mando de la Wii va a seguir ahí, lo mejorarán, le introducirán algún tipo de mejora. Porque ya lo han hecho anteriormente, eso demuestra que se puede hacer, que no es una tecnología terminada, como lo demuestra que haya salido este mando. Bueno, este chisme además va a estar en la Play 3, así que no parece que vaya a ser compatible con Wii. Y, bueno, parece que lo que introduce sobre todo es una captación del movimiento más precisa, más... ¿cómo te lo diría yo? ¿Se te ocurre un término más...?
Hombre, vamos a ver, si estamos hablando de precisión, normalmente lo que es Wii tiene una especie como de detector, ¿no? Una especie de aparatito que se
como
coloca...
¿Como los de los mandos de la tele?
Eso es.
Exactamente.
¿A través de infrarrojos, no?
Muy parecido.
Sí, pero es que los infrarrojos tú sabes que van en línea recta.
Exactamente.
Ah, ya te veo por dónde vas.
Eso es, con la Wii, que mira, que hemos tenido muy pocos problemas, pero aún así los hay. Tienes que colocar ese detector encima de la tele,
¿sí?
Tienes que estar seguro de que apuntes ahí, nadie se te puede cruzar y siempre hay alguien cruzándose. Cuando no son tus amigos que quieren pasar a tumbarse en la cama, es tu madre con la limonada, de toda, quien, lo que sea.
Sí,
o el perro.
Sí, que siempre lleva como un... Hay que calibrarlo.
Ahí está.
Siempre antes de comenzar una
eventualmente
partida.
Eventualmente puede ocurrirte, pues eso, llevas 3 horas, no has guardado la partida, y van y te matan porque el rayito no ha llegado a tiempo antes de que la máquina pensara. Esto es un sensor esférico,
sí.
Lo que significa que emite en todas direcciones, y bueno, lo bueno es que realmente puedes... hacer cosas que no requieren directamente apuntar con el mando a la televisión, como por ejemplo, mucha gente lo ha estado pidiendo, creo que haya habido una intentona y todo, un juego con sables láser para la Wii, con sables láser de estos de Star Wars, o
sí.
Incluso salió una copia de Soul Calibur,
sí.
En el que podías hacer combates a espada moviendo ese chisme, pero de esta manera, con este mando, en principio va a ser mucho más preciso y bueno, va a ser para PlayStation 3, claro, porque son dos elementos distintos.
Pero claro, Enrique, a la hora de moverte, es decir, lo que es la precisión de movimiento, con esos pedazos de gráficos que tiene la PlayStation 3, ¿tú crees que va a ser posible? Es decir, que interactuemos ya como si fuésemos un personaje dentro de lo que es un juego, porque tú sabes que la Wii, pues hombre, básicamente tiene
sí,
lo que es una potencia...
Lo que vende no son los gráficos
parecida a lo que es una PlayStation 2, y bastante similar. Pero claro, estamos hablando de una máquina de tercera generación.
Sí.
Y es que PlayStation tiene unos pedazos de juegos que son tremendos. Y si son capaces de meternos dentro de un juego de ese tipo...
Porque
en su momento lo que van a primar son los shooters, juegos de deporte, como sucedió... Y ha sucedido siempre, y sucederá la Wii. Y encontramos un montón de títulos, como es el Time Crisis, juegos de disparo, Kung Fu Rider, mira que tenemos uno, juegos de fiesta, para jugar con gente.
¡Fiesta!
Una aventura gráfica, que es el Heavy Rain. Oh. Verte dentro de una aventura gráfica tiene que ser la rehostia.
Bien.
Y por supuesto manejar a nuestras mascotitas.
Estamos ahí, quizás ya estamos exagerando un poco, porque es verdad que eso eventualmente será posible, pero ya hablábamos el otro día de algo que lo va a hacer posible.
Sí, pero un juego como Socom o Killzone.
Bueno.
Que eso ya es el sueño de cualquier.
Bueno, el Killzone.
Oh, es el verte metido en una batalla tú mismo.
Efectivamente, pero que te capten bien los movimientos no es lo en principio los juegos con muy buenos gráficos no suelen tener una captación de movimientos muy precisa, entonces ya no es solamente la sensibilidad del mando sino que el juego esté bien adaptado para usarlo. Y en segundo lugar, pues hombre, no estaremos total y absolutamente metidos hasta que, por ejemplo, la tecnología de la nueva DS 3D se adapte a televisores, se adapte a, pues eso, podamos ver todo ese 3D sin unas gafas, sin un... Pues, ¿alguna vez has visto uno de estos chismes de realidad virtual? En realidad no es más que una pantalla que la tienes delante de los ojos, es muy simple.
Sí, bueno, lo he visto, lo he probado, ¿sabes? Y hombre,
qué suerte, cuando fui yo había demasiada cola.
Sí, lo que pasa, Enrique, es que también ten en cuenta una cosa. Hace años, cuando te encontrabas aparatos de realidad virtual y demás, en media hora o mucho menos tiempo ya te dolía la cabeza. Uh-huh. ¿Tú no te acuerdas
con lo que pesaban?
¿Tú no te acuerdas del Virtual Boy, que fue uno de los mayores fracasos de Nintendo? Eran gráficos en rojo y en negro.
Por cierto.
A través de vectores. Y en media hora es que te dolía hasta el culo de jugar.
Ya que has mentado a Nintendo, muy importante, vamos a decirlo como nota al pie. Hace 25 años del nacimiento de Mario.
Ah, sí.
¡Felicidades, fontanero!
Ah, pero hoy precisamente.
El
12 de septiembre.
No, lo está haciendo estas fechas, no han revelado exactamente el día, pero el sábado fue la noche en blanco y hubo una exposición en el matadero sobre Mario precisamente a raíz de eso. Han puesto unas setas robóticas que son básicamente, bueno, ya te contaré, es muy cutre eso, esa parte.
Bueno, pues si quieres, Enrique, para hacerle, vamos, lo mejor que podemos hacer en plan homenaje es meter la música de Mario.
Hombre, mira, es una posibilidad.
Ahora que se ha terminado esta, que es la tuya, tu sintonía, en plan friki, pues oye, si encuentras algo por ahí, Robert. Y lo dicho, vamos a ver, fecha de salida ya está a la venta, ya lo podemos ver anunciado en la tele. Tenemos a Pau Gasol, que está haciendo las delicias de todos los chavalines. Y en un principio lo encontramos con un elemento a 40 euros, es decir, 39,99. Pero no nos equivoquemos.
No.
Porque vamos a ver, también nos encontramos un pack de inicio que incluye lo que es el mando de movimiento, la cámara PlayStation Eye, esta que juegas con el iPad,
¿sí?
Y un disco con varias demos, pues para comenzar a manejar
para
el sistema.
Para ir viendo, a ver, esto lo voy a coger.
Es Enrique, también. Este es nuestro homenaje, ¿ves? A Mario, ¿ves? Qué bonito. Luego también, pues como el Nunchaku, este que lleva la Wii,
sí.
Pues es un mando aparte, que se llama mando de navegación, y vale otros 30 euritos. Con lo cual, estamos hablando de 40 euritos, otros 30, 70, más lo que es la estación de recarga, que son otros 30 más. ¿Por cuánto nos sale la bromita?
Todo por separado, madre mía.
Pues son 30, pues son 60,
100 euritos en total.
100 euritos.
No está...
Bueno, no está tan mal.
Podría ser peor, pero no es mejor de lo que debería.
Bueno. Hombre, si desde luego nos dan la calidad que se nos está mostrando en televisión...
Si va a acabar siendo lo que promete ser, ahora tiene que llegar a eso.
Amigo.
Ahora tiene que llegar a eso.
Ahí está. Bueno, Enrique, y hablando de buenos juegos, hablando, bueno, pues de lo último en el mundo de los videojuegos, tenemos StarCraft.
StarCraft 2, señores míos.
10 años los fans
esperando. Y Blizzard diciendo que saldrá cuando salga.
Pues ya ha salido.
Bien, pues...
Y ¿sabes lo que te digo? Que le han dado un 99 de nota.
¿Pero qué le van a dar? Si lo llevan esperando todo este tiempo. Tenemos, por favor, tenemos los trailers, un par de audios de esta película, de este juego. StarCraft 2 se llama el archivo. Vamos a buscarlo, vamos a ponerlo. Porque te voy contando mientras tanto.
Vale, vale, vale.
¿Sabes en qué terminó? ¿Sabes en qué terminó aquella historia?
¿En qué terminó?
Terminó... Bueno...
Ha realizado una rueda de prensa hoy para conmemorar el fin de la llamada Guerra de Razas hace 4 años. Nuestra reportera Kate Lockwell estuvo allí.
Emperador, la amenaza de una nueva invasión Zerg es muy real. Pero en vez de reforzar nuestras flotas, ha despilfarrado millones en la búsqueda de rebeldes acabados como Jim Raynor.
Jim Raynor representa una gran amenaza para el mundo. Es un revolucionario sin escrúpulos.
Bueno, pues esto que estamos escuchando, ¿qué es exactamente?
Esto es el inicio de la campaña. Es cuando Jim Raynor, el héroe que en los anteriores juegos decidió escindirse de la rebelión del emperador Mengs porque este hombre había hecho una cosa monstruosa para acabar con la confederación humana en el sector Tarsonis. Este hombre ha estado 4 años en la sombra, haciéndole la guerrilla a Mengs. Y ahora, ¿qué ocurre? Que se ha hartado. Se ha hartado y ha decidido que, como dice al final de este vídeo, ahora en un momento lo oiremos, ha llegado el momento...
Esto acabará cuando acabe, hijo de puta.
Ha llegado el momento de dispararle a la pantalla del informativo y de darle caña a esta revolución de una santa vez.
Bueno, vamos a ver, Enrique, ¿por qué este juego es tan bueno? Hazme un pequeño resumen. ¿Por qué la gente alucina tanto en colores?
¿Por qué? Bueno, para empezar, es un juego que puso las puñeteras bases de la estrategia en tiempo real moderna. Ahora, o de hasta hace muy poco tiempo, todos los juegos de estrategia en tiempo real que se hacían seguían las bases que había puesto StarCraft. En consecuencia, StarCraft tuvo mucho más tiempo para a ganar adeptos y ahora ha llegado al nivel que ha llegado, en el que, por ejemplo, en Corea del Sur, por supuesto, porque en el norte no saben lo que es un ordenador ni no se come, no les interesa, en Corea del Sur esto se juega en estadios. Y la gente llena para ver jugar estas cosas.
Amigo.
Claro, ¿qué pasa? 10 años después, han mejorado los gráficos, han cambiado las unidades, han vuelto con una historia completamente reescrita, porque lo que tenía StarCraft también era una trama política, una trama inquietante de intrigas muy buena. Y eso lo han seguido recuperando. Lo han recuperado tanto que el esfuerzo que antes le dedicaban a la trama de 3 razas, de 3 campañas, esta vez se lo van a dedicar a la trama de una sola. De los humanos. Y luego van a sacar las siguientes como expansiones.
Bueno, pues mira que es difícil que a un juego le otorguen la máxima puntuación.
Mira que es difícil, pero se llevaba mucho tiempo esperando y no han metido la pata. El multijugador está muy bien regulado. En el modo de un jugador han metido toda una serie de novedades. Hay muchas más cinemáticas. Tienes mucha libertad de movimientos. Tú eliges lo que vas a hacer y en el orden que lo vas a hacer. ¿Qué quieres hacer primero? ¿Ir a Tarsonis a robar trenes del dominio? ¿O volverte a Marsara y empezar a liberar colonos de la invasión Zerg? Puedes hacerlo en el orden que quieras.
Oye, ¿y cuántos jugadores estarán en este momento online? Más o menos.
En este momento te puedo decir una cifra por encima de 20.000. De hecho, viernes por la tarde.
¿Pero me estás hablando de 20.000 qué?
En 20.000 partidas. De hasta 16 jugadores o incluso creo que más.
¿En cuanto a usuarios? ¿Cuántos millones de personas están metidas en
Blizzard es un gigante de la industria. ¿Por qué? Porque World of Warcraft, por ejemplo, lo juegan fácilmente 6 millones de personas. Fácilmente. O sea, StarCraft 2 probablemente lo ha comprado esa proporción de jugadores. Ahora, que estén conectados en este momento, no te puedo decir, pero ya te digo, 16 jugadores como mucho, o 8 jugadores en 20.000, 30 y pico mil partidas, porque estamos en viernes por la tarde, y la gente juega a lo bestia, no hay más que ver los logros. Hay unos logros que se desbloquean en multijugador, ¿de acuerdo? Bueno, pues son ganar 150 partidas rápidas, ganar 200 partidas normales, 300 de 1000 de campaña. Es una cosa muy bestia y la gente lo juega. Hay teorías racistas que dicen que son solo los coreanos. No, la gente lo hace. ¿Y por qué? Pues porque es entretenidísimo, porque llevan 10 malditos años esperándolo y porque es un puto vicio.
Vale, vamos a hacer una cosa, Enrique, porque nos estamos quedando sin tiempo. Nos quedan apenas 10 minutitos, poquito más, de programa. Así que vamos a ir al momento interesante, a lo que la gente estaba esperando. Porque tú sabes que aquí tenemos una sección que se llama Vicios y Leyendas, que hablamos de personajes de la historia.
Y con personajes de la historia.
Y hoy hablamos con el Marqués de Sade. Creo que la gente estará deseandito de que comencemos esa entrevista. Más que esa entrevista, que hablemos un poquito de él, que aprendamos de él, o mejor de su persona, de lo que era en realidad, y destapar esos mitos o esos vicios.
Muy bien, pues vamos a ello.
Vamos con esta sección que se llama Vicios y Leyendas. Solo Santa el Peligro presenta en exclusiva mundial Vicios y Leyendas. Hoy hablamos del Marqués de Sade. Adelante.
Nombre familiar de Donatien Alphonse François, Marqués de Sade, escritor francés de novelas, obras de teatro y tratados de filosofía. Sí, Filosofía, más conocido por sus obras eróticas prohibidas durante mucho tiempo. Nació en París y luchó con el ejército francés en la Guerra de los Siete Años, pero en 1772 fue juzgado y condenado a muerte por diversos delitos sexuales. Escapó a Italia, pero regresó a París en 1777, echaba de menos el sabor de un buen francés. Fue detenido y encarcelado en Vincennes. Tras 6 años en esta prisión fue trasladado a la Bastilla y en 1789 al Hospital Psiquiátrico de Charenton. Ah, sí. Señor Marqués, ¿está usted ya por ahí?
No, no, todavía no está.
No, no está por aquí. Bueno, abandonó ese hospital en 1790, completamente recuperado, según dijo la enfermera jefe. Rodó de prisión en prisión y en 1803 ingresó otra vez en Charenton, donde murió en muchos de sus escritos, como Justin o los infortunios de la virtud del 91, Juliet o las prosperidades del vicio del 96, los 120 días de Sodoma, publicada póstumamente, y la filosofía en el tocador de 1790. Sade describe con gran detalle sus diversas prácticas sexuales. Así, el término sadismo se emplea en psiquiatría para designar el tipo de neurosis que consiste en obtener placer sexual infligiendo dolor a otros. Su filosofía considera naturales tanto los actos criminales como las desviaciones sexuales. Sus obras fueron calificadas de obscenas y hasta bien entrado el siglo XX estuvo prohibida su publicación.
Buenas tardes.
Ah, señor Marqués, es un verdadero honor. No se me acerque a más de un metro.
Ah, oh, yo, ¿por qué? ¿Qué problema?
La silla, al otro lado de la silla.
Un lobo que sea, moi, transsexual, me gusta todo, estoy siempre tan cachondo, sí, yo escribo mis obras. Ah,
sí, escribe sus obras, no me quiero imaginar con qué tipo de tinta. Si le parece, podemos empezar a hacerle las preguntas correspondientes.
Acabo de escribir un nuevo poema que se llama Pepi, Lucy, Bond y otras chicas del montón. Ah, eso no es de alguien, me suena a mí de alguien.
No sé, yo me acabo de quedar descolocado del todo, oiga.
Oh, yo tengo muchos poemas, mucha poesía, muchos tratados.
Vamos a ver.
Yo soy un libertario, me gusta mi obra.
¿Un libertario?
Un libertario.
Usted es un libertario.
Sí, oh, qué piernecitas tienes, Enrique.
Querrá decir un libertino.
¿Qué piernas tienes, Enrique?
Me pongo... Al otro lado de la silla, le he dicho.
Me pongo tan cachón.
Lado de la silla, lado de la silla, la silla, la silla. A ver, a lo que nos ocupa.
¿Qué pasa, Enrique? Háblame, Enrique.
Es cierto que tuvo usted muchos problemas en su vida debido
ninguno,
a que su filosofía
nada,
no se miraba con buenos ojos nada. En la época que le tocó vivir.
Yo escribía de una manera libertina.
Libertina.
Y eso le gustaba mucho a las mujeres, a las femeninas y a los hombres.
Ah.
A todo el mundo, porque yo era el único que se atrevía a hacer este tipo de cosas. Porque yo, daba igual, por la mañana estaba cachondo, estaba desayunando, veía una tostada y estaba cachondo.
Porque pensaba en lo que podría hacer si le metía la mano ahí a la sirvienta, ¿no?
Ah, ponía la televisión el Sálvame y veía a cualquiera de los colaboradores y me ponía
cachondo. ¡Qué pervertido!
Ah, a Carmele Menchante y me pone.
Ay.
He escrito un poema dedicado a Carmele Menchante.
Ay, producción, un Alka-Seltzer, por favor.
Ah, por favor. Sí, yo tuve problemas en un principio con la... Sí, pero luego después, no, la gente escondidas me dejaba que yo lo leyese.
Antes tuvo problemas.
Antes sí, pero después
pero no. Luego no.
Luego ya no, luego ya una vez que probaba, bueno, lo que
como sea. Luego no, antes sí.
Sí, porque yo, usted sabe que
como
yo...
Como antes sí, luego no.
Y luego no, porque yo creé el Sade. ¿Sabe usted lo que le digo?
Sí, me hago cargo.
¿Usted se hace cargo?
En fin.
No haga usted cargo de nada porque yo me pongo cachondo enseguida, ¿no?
Vale, no me hago cargo de nada. ¡No me hago cargo de nada! Deje
hablando,
de hacer eso con la lengua.
¡Sigue hablando!
Limpieza, pasillo 3, un charco blanco.
Estado a punto, Enrique, de sucumbir a tus encantos.
Aparte de escritor, en su vida también fue guerrero, me han dicho. Incluso participó en la Guerra de los Siete Años. Cuéntenos sus impresiones sobre aquel conflicto.
¿Sobre aquel conflicto?
Las implicaciones políticas.
Usted sabe lo que es estar 7 años. Me levantaba por la mañana, estaba cachondo. Me reunía con los generales, estaba cachondo.
7 años infligiendo dolor.
Sí, infligiendo lo que es el sado. Estaban todos, les volví sádicos a todos. Durante 7 años. Usted sabe lo que es coger un arma. Y empezar, ay, qué armas, esta vez me pone cachondo.
Esta es mi arma, es mi cañón, voy a la lucha, mi diversión. Usted creó aquel verso.
Esa canción lo creé yo, efectivamente, un verso. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Usted qué le ha ido de
poder mí, de observación, Enrique? Que tiene uno. Ah, ¿que yo qué he leído de usted? Hombre,
¿qué
pues...
Usted, Enrique?
Sí, Juliet y las prosperidades de la filosofía en el tocador.
Sí, de la filosofía, sí.
Se han hecho muchas películas, muchos cines que están basando en mis obras.
Sí, calificado como X y como Z, oiga.
Y luego está lo más vasto y lo más grotesco, que eso es XL.
¿Y se propone usted que cuando se adapte una de sus obras XL la protagonice Rocco Siffredi?
Ah, Rocco Siffredi, tiene un buen aparato ese hombre, sí.
Porque lo conoció usted cuando fue a Italia, allá por el 700,
sí,
¿no?
Yo conocí a Nacho Vidal también allí en esa época. Sí, a Nacho Vidal era otro, sería su tatarabuelo.
Era otro.
Pero daba igual, remaban los dos lo mismo.
No sé, yo creo que Rocco Siffredi lleva haciendo porno desde esa época, ¿eh?
Sí, claro. Sí, ¿qué más me quería preguntar? Porque es que
como escritor, ¿no se siente resentido de que sus obras no se publicaran hasta bien entrado el siglo XX?
Pues sí, la verdad es que me siento bastante resentido, pero es lo que yo le comento. Mis obras se leían en privado. Y la gente se ponía tan cachonda cuando me escuchaba decir cualquier tipo de verso.
Y mucho sudor en esos libros.
Mucho sudor y muchas lágrimas.
Y mucha sangre.
Sí, mucha sangre porque yo...
Y otros fluidos.
Y mucho gusto en conocerte, Enrique. Ya, tienes unas piernecitas hoy que bien estás.
Al otro lado de la silla, la silla.
Estás divina.
Deje esa pera de goma, al otro lado de la silla.
No es una pera de goma, es que usted está... Está usted gracioso, Enrique.
Y ya le gustaría a usted.
Está usted relleno.
¿De qué? ¿De caramelos?
Eso es terrello. ¡Uy, de caramelo me diga eso! Me pongo cachondo. No.
¡Ay,
no,
madre!
No. Bueno, desesperisa porque me tengo que ir yéndome.
Bueno, ¿podría hablarnos, ya que está en ese plan, de alguna de sus orgías más famosas?
Ah, al final del siglo XVIII organicé la orgía la mayor de la historia. Y esta fue en Marsella. Pero no fue una orgía cualquiera, porque decidí utilizar un potente afrodisíaco conocido como Cantárida. Para que pasase desapercibido. Y puesto que este afrodisíaco es súper fuerte, claro, yo no lo sabía, pues lo eché en la bebida y en la comida. Yo no lo sabía lo fuerte que era.
Ahí, con la pimienta.
Decidí que fuera la cena, para que nadie se diese cuenta. El resultado fue el esperado. La gente se puso cachonda, se puso fuerte. Se excitaron hasta el máximo con cualquier cosita que yo hablaba. Se excitaba la gente. Pero claro, utilicé tanta cantidad que al final se pusieron tan cachondos que murieron.
Perdone, es que la dosis mortal son 2 centigramos.
Ay, bueno, pero yo le eché 30 kilos.
Ay, en litros, lo compró a granel.
Claro, no hay diferencia, digo yo. Bueno, pues al final van los tíos y me joden la fiesta, ven y se mueren.
Bueno, si les dolió...
Al final van los tíos y se mueren.
Ay, Dios.
Y me jodieron la orgía, por una orgía que había montado yo.
Claro, los muertos no gritan cuando les arreas con el látigo de pinchos.
Y además que lo organicé por Facebook.
Sí, espere, creo que me acuerdo. Es el grupo Me Gusta el Látigo de Nueve Colas, elgatodenuevecolas.com, ¿no?
Efectivamente. Pero al final la cosa pues no salió bien. Yo lo siento.
Sí. ¿Y las autoridades no se enfadaron por la acumulación de muertos en pelotas?
No, porque las autoridades estaban en esa orgía también metidos, con lo cual murieron. No me pudieron detener nadie, ¿sabe? Pero da lo mismo, porque ellos estén vivos o muertos, me gustan todos. Me ponen cachondo.
Ya veo.
Bueno, Enrique,
la señora de la limpieza se cabrearía mucho con usted.
La señora de la limpieza estaba enojadísima. Pero da lo mismo porque nos pusimos a hablar, nos pusimos a deliberar.
Y empezó a rearle.
A cambiar ideas. Y usted sabe que los cuartos de baño en aquella época eran muy lujosos.
Sí. Le da usted un nuevo significado a la palabra ponerse medieval con el culo de alguien.
Pues tuvimos un encuentro amoroso los cuartos de baños de mi casa, claro. De mi maison.
De su château,
efectivamente.
Y parle français.
Efectivamente.
Moi aussi.
Pour le que soit avec moi tant ce soir.
Voulez-vous avec les techniciens?
Je, oui, c'est moi. ¿Cómo controlas, Enrique? Te voy a llevar a mi villa.
Yo es que tengo que irme a Villalpando.
¿A Villalpando? Un poquito de pie y otro andando.
Exactamente.
Bueno, pues nada. Pues me vuelvo a mi época y me vuelvo...
Que lo disfrute usted, que estoy seguro de que lo hará.
Me paso la vida disfrutando ahí en el más allá, no sí, puedo.
Se deja el corsé de cuero.
¡Oh, la, la! Hoy tengo que organizar otra fiesta esta noche. ¡Adiós!
2 centigramos, señor Marqués.
2 centigramos, señor Marqués. Enrique, llegamos al final del programa. ¿Tú te crees que tanta locura puede caber en 2 pequeñas cabezas como son las nuestras?
Bueno, cabían las del señor Marqués.
También es verdad. Qué guarretes son los personajes que traemos.
Un poquito, sí. ¿Cuántas mujeres tuvo el último?
¿Quién?
Enrique VIII.
Enrique VIII, pues en torno reconocidas 6 bodas, pero luego mujeres muchísimas más.
Pues sí, un poco guarrete, sí.
Bueno, pues estos y otros vicios los iremos comentando en sucesivos programas. En
podemos traer un papa la próxima vez, a ver si es así.
Bueno, no sé yo si eso será de gusto para todo el mundo.
¿No?
De todas formas, mira, ahí está el Papa Borgia. Pero es que es el Papa Borgia, es la niña Borgia,
no
es
lo
el
había
hijo
pensado,
Borgia.
No lo había pensado.
Sí, tú tranquilo, Enrique. Sí que hay personajes de leyenda, personajes reales, personajes guerreros, escritores. Hay muchísimos. Bueno, Enrique, pues llegamos al final del programa. La semana que viene haremos un homenaje a Jimi Hendrix. 40 años sin Jimi Hendrix. Así que la semana que viene esperemos que ya se pueda incorporar con nosotros Arturo Míguez.
A ver, porque quiero conocerle.
Pues
estoy hecho amigas de no saber nada de él.
Tenemos un colaborador fantasma. Nunca mejor dicho. Bueno, pues la semana que viene más y mejor aquí en Solos ante el Peligro. Ya lo sabes, www.solosanteelpeligro.com. No olvidéis mandarnos vuestros chistes para leerlos
en antena,
en este espacio que se llama Sabre el Telón, que es muy divertidito. Y muchas cosas más que hoy nos hemos dejado en el tintero.
Y no tienen por qué ser de telones.
Porque fíjate que tenemos una hora y media y no nos da tiempo. Si es que, hijo mío, hoy.
Suficientes hojas en el día, como decía Sade.
Bueno, y para él menos que para nadie. Lo dicho, que la semana que viene más y mejor ese 40 aniversario a la desaparición de Hendrix. Y oye, que echarnos un poquito de menos, que nos gusta. A mí me gusta que me echen de menos.
¿Verdad que sí? Es como hacerse rogar.
Y es que es muy poquito un programa a la semana.
No responder a las llamadas.
Claro que no. La semana que viene más y mejor os dejamos Enrique García, Roberto Carlos Bonet Ramallo y un humilde speaker que se llama Sergio Morón. Hasta la semana que viene. Adiós, disfrutar de lo que queda del día y pasarlo bien.